¿Alguien tiene alguna pregunta para plantear, algún comentario? A ver. Si alguien tiene algún comentario para hacer, supongo que tenemos otro micrófono por ahí.
Hola.
Te dejaron sola, Carmen, para el diálogo. A ver. Mauricio. Por lo menos dos o tres preguntas y después les dejamos la sala a Carlos Aguilera. A ver. Es de derecha para Carmen Tornaría.
Yo creo que cuando uno es maduro, por decir de alguna manera, cuando uno madura, uno le parece que cuando era joven sabía muchísimo de historia y que ahora los jóvenes no saben. Yo siempre hago ese ejercicio, pues, me duelen prendas, soy profesora de historia, a mí mi objetivo profesional es que los muchachos aprendan historia, obviamente. Y trataba de hacerlo lo mejor que pudiera. Y creo que lograba éxito. Pero yo creo que a veces estos programas de televisión que le dice, a ver, ¿qué se festeja el 18 de mayo? Y no mide nada eso. ¿Ah? Porque yo creo que cualquiera de nosotros quizá, cuando teníamos 15, 16 años, responderíamos algunos bien y otros responderían los mismos disparates que responden ahora. Porque no hay un interés como el de la madurez por el tema del pasado y por el tema de la historia. Entonces yo creo que no es tan radical lo que usted dice, ¿ah? Que esa percepción es un poco producto de esas preguntas ridículas a nivel de calle, a ver qué pasó el 19 de abril. Bueno, además, ¿qué relevancia tiene que alguien se acuerde de la fecha, ¿eh? Sí, entonces, los muchachos, usted me dice, ¿saben de Artigas? Bueno, yo creo que es bueno que saben de Artigas porque hay un objetivo escolar que tiene que ver más allá de la historia con la formación que decía Maggi, por lo menos en la escuela pública y laica, de formación de ciudadanía. Está bien, si saben de Artigas, algo de Artigas, yo creo que ya es suficiente para ese nivel. ¿Ah? Después empieza el nivel de secundaria, UTU o bachillerato, en donde se empieza a complejizar el asunto. Y en general no es problemático desde el punto de vista académico el pasaje por los estudios históricos o ciencias sociales. Es mucho menos problemática que la matemática. ¿Eh? Los resultados, digo. Entonces yo no estoy tan seguro que no sepan de historia. Lo que sí me consta es que hay algunos líos históricos que nos interesan mucho a los viejos y que a los muchachos, y quizá por suerte, no les interesa. Como de repente a nosotros, cuando teníamos 16, 18 años, tampoco nos interesaban los líos históricos de nuestros padres. ¿Ah? Pero bueno, esta es una opinión.
Sí. Yo te voy a comentar algo que es, por lo menos para mí, casi fruto de una experiencia personal, o tal vez de toda mi generación. Tú sabes que los prejuicios es lo que más limita nuestra libertad. Vivimos llenos de prejuicios, no los reconocemos, pero todos tenemos prejuicios. Yo tenía prejuicios, los sigo perdiendo, no todos. Y eso me hizo perder mucha libertad. Y la única manera que me sacaron los prejuicios fue cuando me enseñaban, cuando me hablaban. Yo tenía un tío mío, Dionisio Trillo Páez, que no tenía hijos, casado con una hermana de mamá, y que yo tuve la fortuna, siendo muy joven, de ir a la casa de él, y él me hablaba, me contaba, y me contaba, y me contaba. Y me sacó mucho prejuicio, me informó. Cuando yo estudiaba historia, mamá, que todavía vive y tiene 98 años, me había contado su historia, como lo dije hace un rato, y por lo tanto, cuando llegaba a Rivera, ay, 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 yo a Rivera no le entraba, porque tenía un prejuicio. Ni que hablar a otras figuras posteriores. Y creo que precisamente en lo que se refiere a la educación, que es sacarnos los prejuicios. Después pensamos lo que queremos, de Rivera o de Oribe y demás. Y qué lindo es cuando uno va aprendiendo, o porque te lo cuenta un familiar, o porque lo lees en un libro. A mí me encanta la tradición oral, ¿no? Yo aprendí en la vida escuchando, mucho más que a veces leyendo. Y a su vez, esos que me hablaban me decían dónde tenía que ir a leer, porque si no, perdía mucho tiempo. Con esto, ¿qué quiero decir? Y en síntesis, lo que tenemos que lograr los uruguayos, yo vuelvo a algo que siempre, viste, te queda algo en la cabeza después de la tertulia. Y fue algo que tú dijiste, Carlos, la política es funcionar a la cultura, el tema es la cultura. Y lo que informa la cultura, entre otras cosas, es la educación, ¿eh, Carmen? Y entonces, ahora este debate, a mí me preocupa, por ejemplo, que lo que diga un historiador de primera como de Masi pueda resultar tan polémico que mañana termine desfigurando ante la sociedad la independencia de criterio de quien para mí, aunque no coincida, es un gran historiador. Es muy uruguayo, a mí me parecía que antes tenía la verdad los que coincidían conmigo. Lo creía sinceramente. Como era católico, me parecía que cualquier otra religión era un pecado profesarla. Bueno, después aprendí que no. Pero me costó. Y todavía a los 67 sigo aprendiendo, así que imagínense.
Si hay una pregunta más, escuchamos esa y después ya vamos a tener que cerrar porque se viene el ensayo de teatro.
Sí, voy a apelar simplemente a lo que el doctor Bodonté dijo recién, a la importancia de la tradición oral, y a riesgo de un poco caer en cierta antipatía, decir alguna palabra sobre la supuesta tolerancia del primer vallismo. Por mentas de la familia y conocidos y demás, no hubo mucha tolerancia para con ninguno de los disidentes intelectuales o políticos, llámese José Enrique Rodó, llámese Sosa Díaz, llámese Manini Ríos, llámese Alberto Márquez, Artagaveitia. Todos ellos fueron defenestrados, perseguidos y demás, simplemente por haber querido fundar y activar una corriente de pensamiento político y de acción cultural y demás distinta. Por eso digo, debajo de la historia y de los grandes mármoles ocurren muchas cosas que han quedado como sepultadas, como el hecho de que para hacerse integrante de determinada colectividad política hubiera que firmar un papel donde se dijera claramente que no se profesaba religión alguna. Entonces yo quiero decir que cuidado, porque en nombre de la libertad y de la tolerancia, para todos aquellos que no piensan como uno, se pueden cometer también crímenes. Eso por un lado, perdón, pero ya en sí lo dejo. Otra pequeña precisión, que para mi gusto, ¿verdad? Con permiso, perdón, yo soy víctima también de esto. El tema de que, de acuerdo a lo que mis antepasados me contaron, a mí me gustaba mucho oír a las personas mayores, al partido, todas las donaciones para comprar armas, los campos, todo se hacía al partido. Lo otro, lo que usted dijo, doctor Bodonté, de acuerdo a mi impresión, es un aporte muy bueno, y es cierto sociológicamente, históricamente, pero el sentimiento de la gente de 1903, de 1904, se hacía por el caudillo y por el partido, y el partido era algo fundamental. Y por último, quisiera simplemente romper una lanza y decir, ojo, mucho cuidado de querer comparar a las revoluciones cívicas. Profesora Tornaría, la verdad que me encantó todo lo que usted dijo, en el sentido que había que defender algo que estaba vilipendiado y falseado bajo un manto de pretendida justicia electoral. Yo creo que hay que tener mucho cuidado en equiparar intentos revolucionarios violentos de otras características ideológicas internacionales en la década del 60 del siglo XX, pretender asociarlos o equipararlos con las revoluciones clásicas nuestras civilistas, que yo tampoco creo que fueran un signo de barbarie, y comparto con usted y no uso más el micrófono.
A ver, Carlos.
Usted dijo una palabra que estaba fuera de lugar. Usted dijo que los que no pensaban como el vallismo eran perseguidos. No va a tener ninguna prueba de eso. No va a conseguir ninguna prueba de eso. El Valle era un hombre muy absoluto, pero incapaz de usar el poder público para perseguir a quien no pensaba como él. Le puedo dar muchos ejemplos, si usted quiere. Yo espero alguno que me dé usted, que fue el que hizo la... Sí.
Citando al magnicidio del doctor Iriarte Borda. La prédica hasta con un intento... Hasta... ¿Y quién escribía esos editoriales? ¿Quién fue a visitar a la cárcel al asesino? Yo no voy a decirle cosas que usted también sabe, pero puedo citarle casos de mi familia, de mi propio padre. Es decir, no son ningún invento. Era, como usted sabe mejor que yo, hay una cuestión filosófica atrás. Y esa filosofía que impregna el vallismo es una filosofía que no es muy tolerante, que no es muy tolerante con aquellos que piensan distinto.
Perdóneme, vamos a no seguir de ahí. Una cosa es combatir ideas firmemente, discutir hasta el final, ser intransigente absolutamente con lo que se piensa. Yo tengo muchas convicciones que son absolutamente intransigentes, pero no he perseguido nunca a nadie.
No.
Lo que no, el pero, viejo Valle había muchísimas cosas que no admitía, no las admitía, pero no por eso persiguió a nadie.
No estoy
es decir, una
seguro,
cosa es decir,
doctor,
no yo soy ateo, y otra cosa es decir, y ahora te voy a perseguir porque sos religioso. Ah, es completamente diferente.
Perdóneme, ¿qué le pasó con las honras
fúnebres? Además, capaz el viejo Valle no era ateo.
¿Qué le pasó con las honras fúnebres y los homenajes posteriores a José Enrique Rodó cuando se lo trajo acá? ¿Qué le pasó a un general francés muy célebre que vino en visita a América del Sur en 1921 y acá hubo una disposición de que se le diera un tratamiento muy minimalista porque era un general francés, cosa rara, católico, practicante? Hay infinidad de gente.
No, perdóneme, es decir, pero usted mismo está demostrando que ninguno de sus actos es una persecución.
Bueno, si usted no lo quiere llamar persecución, hay también muerte civil, no únicamente la muerte física en una revolución. Es decir, es conocido que fue una persecución.
Pero tratar fríamente a un visitante
contra
con el
cual
no se comulga en absoluto, le parece
a mí parece me
una
parece
persecución.
A mí me parece un signo de intolerancia. Discúlpeme, doctor. Sí, pero no quiero monopolizar más.
La palabra intolerancia es de uso médico. Es decir, la intolerancia tiene que ser en su cuota de vida. Yo soy muy intolerante con mucha gente que piensa cosas que yo no...
Cambie el término.
Que creo que son peligrosas y muy malas. ¿No?
Cambie el término.
Por eso soy intolerante.
No use intolerancia.
Tolerancia de todo es una mangancha que no se debe. Así que usted no me puede decir
perdón,
que la intolerancia sea siempre mala.
Sí. Empieza el ensayo, o mejor dicho, ya debió haber empezado. Así que, con las disculpas del caso, nos vamos retirando. Gracias a todos, ¿eh?